Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 31 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, un gusto, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, tendremos información en breve actualizada sobre la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que ya recibió su petición fiscal de 6 años de privación de libertad. Ayer en la tarde recibió visita y tendremos en breve aquí a su esposa, era Lidy Frometa, para que nos cuente detalles de cómo está. Varios desalojos sucedieron ayer en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Tendremos toda la información al respecto. La situación del pan no deja de ser alarmante. La escasez de pan en medio de la ausencia de trigo que provenía de Ucrania. Tendremos información actualizada con varios activistas y periodistas independientes. En la segunda parte del espacio, Marta Beatriz Roque Cabello estará con nosotros para poner en perspectiva el planteamiento, el lanzamiento de un proyecto de ley de amnistía y despenalización de disenso auspiciado por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y también seguiremos hablando del PAN en la segunda parte del espacio. Y vamos a cerrar el programa hoy dando la bienvenida aquí ya en el sur de la Florida a Ovidio Martín Castellano y su familia, que acaban de llegar refugiados a los Estados Unidos. En cuanto al panorama informativo nacional que hacen titulares a esta hora de la tarde, la condena de 5 años de privación de libertad para Luis Robles causa indignación, la familia devastada y Denis Solís con una gran impotencia. 5 años fue encontrado culpable por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia solo por exponer un cartel el 4 de diciembre de 2020 protestando solitariamente con la pancarta en mano que decía libertad, no más represión, Free Denis. Piden a Bachelet que interceda por Otero Alcántara, Oxorbo y los vecinos de La Habana Vieja. Y otro estudiante de ELISA, del Instituto Superior de Arte, se trata de Abel González Lescay, también ha sido condenado a 6 años de cárcel. Exigen pronunciamiento al respecto por la comunidad internacional. Increíblemente, pues él permanecía, Lescay, internado en prisión domiciliaria como medida cautelar por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el municipio de Bejucal, en La Habana. Y Rosa María Payá, la activista cubana, pidió este miércoles a un grupo de legisladores de la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña que condenen la ilegitimidad del régimen cubano y exija la libertad de los más de 100.000 presos políticos que hay en la isla. Cuba arremete contra Josep Borrell y dice que la Unión Europea no tiene autoridad moral. Y diplomáticos europeos reciben en la sede de los Países Bajos en La Habana a familiares de los presos del 11J. También, pues, en este sentido, hay una noticia importante. El boxeador cubano Henry Ruiz, medalla de bronce en el pasado Campeonato Mundial de 2011, disputado en Serbia, abandona la delegación cubana en Guayaquil y deserta de la delegación del país cuando se enfrentaba ahí a pelear en las semifinales del Campeonato Continental que se celebra en esta ciudad ecuatoriana, reportó la agencia EFE. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos vamos ya con nuestra primera invitada. El contacto en la capital cubana con Eralidy Frometa, comunicadora independiente, esposa del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, ya con petición fiscal de 6 años de prisión, que ella lo visitó ayer en el Combinado del Este. Buenas tardes, Eralidy.
Buenas tardes, Tomás, y para todos los oyentes del programa.
Bueno, cuéntanos todos los detalles. ¿Qué ocurrió ayer? ¿Cómo fue este intercambio con Lázaro? lo que nos puedas aportar en cuanto a la conversación que sostuviste con él y el planteamiento que previamente él te había hecho telefónicamente, que cuando tenga la documentación oficial de su petición fiscal se declararía en huelga de hambre. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos?
Sí, bueno, mira, Tomás, aquí teniendo en cuenta la injusticia arbitraria que se está cometiendo contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, él ha decidido escribirme un documento donde dice que es su alegato por si no le dejan exponer en el juicio premeditado y viciado por la dictadura totalitaria, que consume mediante la exageración de represión en el estado de víctima del pueblo cubano, ¿no? Él dice en este alegato que espera poder sacar de esta prisión obligada e injusta que lo tiene sometido la tiranía y que no lo dejan sacar carta a los familiares, donde sus desmedidos abusos y exceso de violaciones son amplios cada día, ¿no? A él se le acusa de resistencia y de propaganda enemiga, lo que no se ajusta a la condición de él, ya que él no ha cometido delito alguno, ¿no? Es lo que él refiere a continuación. Respecto a las propagandas enemigas, él considera que José Martí y Antonio Maceo son nuestros próceres y guías de nuestra lucha de independencia contra la tiranía y todo tipo de abuso e humillación a todos los pueblos, que sus fotos y pensamientos que conforman la mayor cantidad de octavillas que lanzaron ahí en la calle de San Gigaliano, son hechos que solo él firmó y publicó mediante sus redes sociales, ¿no? Entonces, él alega que Fidel Castro, cuando atacó al cuartel Moncada, y hubieron muchas pérdidas de vidas humanas, es decir, un hecho de total violencia, y que según ellos su guía principal fue nuestro autor intelectual José Martí, nuestro apóstol nacional, ¿no? Siendo esto sancionado a 9 años y liberado al año por un perdón presidencial. Entonces, se considera que Martí y Maceo son enemigos de Fidel Castro. Entonces, Lázaro Yuri pregunta, ¿qué es? Si es solo la reafirmación de la verdadera naturaleza del tirano, que grande que ha tenido que hemos tenido en las Américas Latinas, ¿no? Y su capo. A ver, porque esto es una carta que está un poco, está bien buena, pero esto no entiendo mucho su letra, ¿no? Es decir, que él quiere decir aquí que si esto que está sucediendo es la reafirmación de que ya Antonio Maceo y José Martí se va a hacer público que son los verdaderos enemigos de América Latina, entre ellos y sus capos, ¿no? Impuestos al pueblo cubano. Entonces, él quiere adiciona que durante el periodo de instrucción de él en Villamarista, el proceso de él fue antiético y corrupto. Le inventaron hechos que ni siquiera él estuvo de acuerdo con eso. La instructora Nora de Villamarista no puso en las declaraciones que las octavillas y fotos eran pensamientos de José Martí y Antonio Maceo. Esta le dijo que lo iba a poner y en realidad no puso ningún hecho respecto a esta propaganda enemiga, ¿no? El instructor Joel de Villamarista también le decía que estas frases de Martí y de Antonio Maceo no serían puestas en sus declaraciones porque eran contrarrevolucionarias. Entonces, estamos viendo que Lázaro Yuri puede ser sancionado a 5 años de cárcel solo por publicar frases de Martí y de Antonio Maceo con pensamiento, ¿no? Así es como los capos del régimen cubano, en este caso los capos son los militares que están por debajo cumpliendo las órdenes de los presidentes cubanos, están llevando el proceso de Yuri, ¿no? Veamos a ver una vez que dicten fecha para el juicio, cómo ellos van a elementar estos hechos de que Antonio Maceo y José Martí son enemigos de Fidel Castro. Nada, Yuri se mantiene en la misma posición de que cuando reciba el documento oficial de su petición fiscal se plantaría a morir, cosa a la que yo temo. Justo ayer, por esta decisión, entré en un preinfarto, que gracias a Dios pudieron sacarme de este preinfarto en el que casi muero, porque sé que es una decisión que puedo perderlo, ya que su estado físico de salud y mental no está bien, está delicado.
Increíble. ¿Te atendieron en el hospital?
No, desgraciadamente, Tomás, no me renegué todo el momento en ir al hospital, gracias a que fue aquí en la familia rápido corrió, se movieron, me medicaron, me hicieron ejercicio, me mantuvieron en observación, porque yo no quiero pisar un hospital catrista porque sé que me pueden matar.
Ahora, Eralidis, entonces te vamos a pedir de favor, a través de Patrick y más tarde, este documento es autóctono, escrito por Lázaro.
Exacto, te lo voy a enviar ahora.
Nos los envías a través del mecanismo, tú sabes, porque queremos mañana publicarlo, porque es un alegato que él ha hecho, lo que él haría en el juicio, y lo publica por si no lo dejan exponer en la historia.
Exactamente, sí, tiene cosas muy importantes, muchas frases basadas en José Martí. Está muy interesante este alegato que, bueno, el estado de salud que tengo no me ha permitido abordar hoy este tema porque estoy tratando de hacer las cosas un poco suave. Estoy intentando de que hoy no me entren las taquicardias que me están dando y esta situación. Es decir, no quiero estresarme con esto, pero esto es muy interesante y verdaderamente lleva una publicación, lleva que vaya, que sea una pólvora lo que se riegue.
Así lo vamos a hacer, así lo vamos a publicar mañana aquí, prometido está en Martí, así que háznoslo llegar y seguiremos en contacto. Entonces la historia es esta, Lázaro sigue pensando que tan pronto, no hay información ninguna de cuándo va a llegar la petición fiscal.
No, incluso la esposa de alguien Tijerino, que fue citada ayer para entregarle la petición fiscal, no, luego de haberle enviado un documento manuscrito por su letrada, que no sé si creo que le envié ese documento manuscrito, ¿no?
Sí.
Bueno, luego de ella recibir este documento manuscrito por su letrada y citada ayer para recoger petición fiscal, inesperadamente cuando llegó allí, esta letrada le dice que todavía no tenía la petición fiscal. Entonces estamos viendo, por encima de una violación, estamos viendo mentiras.
¿Cómo no? Vamos a seguir en contacto. Gracias, Eralidis. Descansa y mándanos el documento y nos mantenemos en contacto. Eralidis Frometa, esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, ahí en la capital cubana. Vamos a pasar a San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde ayer el activista del movimiento de opositores por una nueva república, Daniel Alfaro Frías, impidió algunos de varios de los desalojos que se intentaron en la localidad. Tenemos a Daniel Alfaro directamente desde San Antonio de los Baños. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó ayer? Complicado ahí, cuéntanos los detalles que tengan, sobre todo el caso de esta señora que, óigame, cuando usted ve donde esa mujer vive con 9 hijos e incluso de esa pequeña choza la intentaron desalojar, es increíble. Cuéntanos los detalles, Alfaro.
Bueno, Tomás, sí, como bien usted dice, esto viene ocurriendo hace alrededor de 4 a 5 días. Se ha destapado una ola represiva contra la población de San Antonio. Lo que se comenta en la población es que todo esto es una venganza contra el pueblo por lo sucedido aquí el 11 de julio, que como todos sabemos, fue el faro de luz que incendió el país. Esto viene ocurriendo, Tomás, en varios lugares de esta localidad. Ocurrió al unísono con este barrio San José, de la finca San José. Ocurrió también detrás del poblado Las Monjas, donde desalojaron a 6 personas que también vivían en condiciones parecidas así. Pues todo el mundo conoce la situación que hay en Cuba con los materiales y con todo. Aquí es imposible o casi imposible poder tener una vivienda digna, como el dictador le prometió al pueblo para dormirlo. a principios de su revolución. En la finca esta San José de Tomás, que fue donde yo pude impedir algunos de los desalojos, también están previstos algunos que la quieren tumbar, y entre ellos está esta señora, esta muchacha, que es algo llamativo de la atención, una mujer que está enferma de cáncer en la garganta, que padece de multinódulos, tiene un niño con hemodiálisis, son 8 muchachos, más la hembra mayor de ella, también con 2 niños y embarazada también. Y no ha habido ningún tipo de complacencia, no ha habido ningún tipo de dolor con este sufrimiento de esta familia. Y entonces ya usted ve las condiciones que viven, y aún así le molesta al gobierno que estas personas sigan luchando por sobrevivir pese a todas las enfermedades y a todas las adversidades que pasan.
En el caso de ella, ¿se evitó el desalojo?
En el caso de ella todavía está pendiente. Hoy, ayer no fueron al lugar de ella, pero en días anteriores sí. Como te decía, esto vienen haciendo ellos este trabajo hace varios días. Entonces, en días anteriores se había presentado allí el intendente de aquí del municipio, que además está a decir que ese señor no atiende población. No tiene población porque él no tiene tiempo, siempre es otra persona quien atiende a la población. Y entonces sí tiene tiempo para asistir a desalojo y para asistir a la crueldad, que es una cosa que llama mucho la atención. Y te decía, en días anteriores él se personó con todo el grupo completo de enfrentamiento que lo componen los organismos represivos del municipio y los organismos políticos. Y entonces le dijeron a ella, incluso delante de todos esos niños y con toda esa situación, que su vivienda iba a ser desalojada, que ella no podía estar ahí, que ella estaba ilegal y que iba a ser desalojada. Incluso esto yo aquí lo hemos manejado, Tomás, como un terrorismo de Estado contra el pueblo, porque todo esto lo están haciendo delante de los niños, Tomás. No han tenido ni la discreción siquiera de decir solo a los mayores en un lugar apartado. No, lo están haciendo delante de niños menores. Eso,
Alfaro, bueno, Alfaro, ¿se le puede llamar vivienda a ese lugar donde esa señora vive? Es una choza con 4 persianas de zinc.
Son situaciones muy precarias, encima de las enfermedades y los problemas que tienen. Y estos dictadores, en vez de sensibilizarse y ayudar a que vivan un poquitico como personas, no, lo que
¿Qué
hacen
tiempo
es
lleva, ¿qué tiempo lleva viviendo esta señora ahí, Alfaro?
Va para 5 años.
Tomás. ¿Cómo se llama ella?
En este momento te digo.
Bueno, no importa. Después me lo dice Alfaro. ¿Y si se realizaron algunos desalojos ayer?
Sí, en otro barrio que detrás de Las Monjas, realizaron allí, tumbaron unas cuantas casas parecidas. Y en el barrio conocido por Guitarrita también efectuaron otro desalojo. Ayer ellos, como parece que yo llevaba 2 o 3 días allí, reuniéndome con las personas, y ya esto estaba, había hecho un llamado allí a la resistencia, pues ¿qué hicieron ellos? Para acá, para este lugar de San José, la finca San José, mandaron solamente 2 inspectoras y una persona de la agricultura, una mujer de la agricultura, y ellos entonces fueron a otro lado, parece que para entretener por acá y actuar por allá. Fue todo cuadrado con malicia.
¿Cuántos en la otra zona, cuánto fue más o menos el total de desalojados?
Entre las otras dos zonas son 11 desalojados.
¿Y dónde fueron a dar estas personas?
Bueno, figúrate, estas personas están ahora deambulando y buscando dónde meterse.
Claro, ya me doy cuenta. Ellos fueron, hicieron el desalojo de las 11 personas y hicieron una escaramuza acá en San José y no han ido. Pero eso no quiere decir que no vuelvan.
Sí, yo pienso que vuelvan. Aunque logré detenerlo por toda esta acción que yo hice ahí. Pero vamos a ver, yo espero que vuelvan. Y no, yo sigo alerta en esto.
Cómo no, Alfaro, seguimos con la información. Gracias, Daniel Alfaro Frías, campesino ahí de San Antonio de los Baños. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día con el periodista Enriquito Díaz, ahí en el paparazzi de Marianao, para que nos cuente pues la situación de obtener el pan en la capital cubana, que es bien complicada. Esperamos la comunicación con Enriquito ahí en su casa en Marianao, para que nos diga el desabastecimiento y la escasez, la situación tan complicada que está ocurriendo con el suministro del pan, que ha empeorado con la crisis de Ucrania. Parte importante del trigo que se recibe en Cuba provenía de Ucrania. Todo esto se ha detenido ahora y ya hay un impacto en las producciones de pan, alimento básico para el cubano, ahí en la capital cubana. Y de eso se trata, lo que queremos hablar con Enriquito, para que nos cuente las dificultades que está teniendo ahí en la capital cubana para obtener el pan. Hablaremos de la situación del pan también con otros activistas en la segunda parte del espacio, ahí en específicamente en Santa Clara, con un cuentapropista que su negocio pues se dedica a, necesita la elaboración del pan, y también con Lady Tavares en Camagüey. Ya nos vamos a la capital cubana. Tenemos a esta hora de la tarde la presentación del paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz, para hablar detalles sobre esta delicada situación. El pan, un alimento básico para el cubano, y está escaseando a lo largo y ancho del territorio nacional. El contacto lo tenemos ya ahí en Marianao, en La Habana, con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y nada, gracias a ti por estar dando la posibilidad de estar nuevamente en el programa.
Bueno, Enrique, en Cuba falta de todo, la gente está en estampida, pero un alimento que es básico es el pan. Tú mismo me decías que hace días no puedes comprar pan en la casa. ¿Cuán difícil se está haciendo con esta crisis ya agudizada de Ucrania el obtener el pan en Cuba?
Mira, Tomás, a ver, yo siempre trato de ejemplificar lo que está pasando con el diario, con el acontecer diario. Aquí en la experiencia personal, o sea, en mi hogar, el pan que se puede comprar es el que venden los revendedores, ¿me entiendes? Esas personas que pasan por tu casa y vendiéndote el pan, porque imagínate, cuando hay pan en una panadería, las colas son infernales. Y entonces, hace aproximadamente como 6 o 7 días que no pasa un revendedor de pan por la casa, y con anterioridad ya 8 panes se estaban cotizando, o sea, una bolsita de estos pequeños panes individuales se estaban cotizando en 50, 60 pesos. Pero en estos momentos no hay esa posibilidad. O sea, que el pan está en falta.
Enrique, ¿y alternativas en el mercado informal?
Imagínate tú, Tomás. A ver, ¿qué te puedo decir sobre las alternativas cuando lo que está escaseando es la harina? La harina lo que está escaseando, entonces, incluso aquí en el periodo especial se manejó una vez esto de la harina de Boniato y la harina de Yuca para el pan, o sea, de muy mala calidad, dicho sea de paso. Y entonces ahora el pan que está saliendo, incluso desde la canasta básica, es un pan muy pequeño y con muy mala calidad. Entonces la alternativa es simplemente o esperar que venga un revendedor o bueno, esperar que el gobierno lo saque, porque no hay de otra.
Enrique, la crisis se agudiza. ¿Cuánta gente has dejado de ver en Marianao? La gente está en estampida.
Mira, a ver, como todo buen cubano, yo te puedo decir, Tomás, que es una situación muy lamentable, porque a pesar de lo que pueda pensar cualquiera, emigrar es perder tu identidad, perder tu raíz, dejar atrás toda tu historia, ¿me entiendes? Y yo mismo en el barrio mío, imagínate, me he levantado y he dejado de ver, por ejemplo, a fulano, a mengano, a fulano, y cuando he ido a preguntar me han dicho simplemente, no, se fue del país, dejándolo todo, no, vendiéndolo todo, Tomás, y entonces es muy lamentable. Pero se nos están marchando gran cantidad de personas, y en experiencia personal, mucha gente joven. La mayoría de estas personas jóvenes que yo conocía, y vuelvo y te repito, del barrio, ya no las he visto, se han ido del país.
Increíble. Gracias en Marianao al paparazzi Enrique Díaz, periodista independiente. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En breve estamos de regreso.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 31 de marzo. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos con nuestra agenda de trabajo, cargada como siempre al servicio del pueblo de Cuba. En breve vamos a tener la participación desde la capital cubana de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y también pues del Centro de Derechos Humanos en la capital cubana, para poner en contexto la propuesta que ha hecho una organización de la disidencia cubana. Se trata específicamente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que está planteando pues una iniciativa de teniendo en cuenta la potestad, según ellos, y autoridad constitucional que concede, entre otros, el artículo 164, inciso K de la Constitución, pues solicitar un proyecto de amnistía y de despenalización del disenso. Vámonos ya a la capital cubana. Presentamos, un gusto como siempre, la participación de la destacada economista, directora de la Red Cubana, también de Comunicadores Comunitarios, también del Centro de Derechos Humanos, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, me gustaría poner en contexto. Ayer hablábamos con Pedro Acosta, que junto a Manuel Cuesta Morúa y otros miembros del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, una organización disidente, han decidido pues lanzar una iniciativa de amnistía internacional y plena para todos los acusados, según ellos, por una actividad considerada por el régimen como contrarrevolucionaria. El Consejo de la Transición presentó este proyecto en una videoconferencia este miércoles, que ellos pretenden llevarlo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, teniendo en cuenta, según nos dijeron en este espacio, la potestad y la autoridad constitucional, supuestamente, que conceden, entre otros, el artículo 164, inciso K, de la Constitución vigente. Esta es la propuesta de este grupo, pero esta propuesta está cargada de dificultades y obstáculos. Marta Beatriz Roque Cabello, ¿cómo ves tú la perspectiva de que este planteamiento que ha hecho el Consejo de la Transición Democrática pudiese ser, si es que hay alguna posibilidad, viable en el contexto actual legislativo cubano?
Mira, Tomás, primero que todo, yo quería decirte que lo que yo pueda expresar en este momento no quiere decir que sea una crítica a un proyecto, ni mucho menos. O sea que yo creo que cualquier proyecto debe ser bienvenido, pero lo que hay que ver los pros y los contras de la ley. En primer lugar, cuando nosotros estuvimos presos a raíz de del grupo de los 75, en ningún momento yo estuve de acuerdo en que se solicitara una amnistía. ¿Por qué? Porque la amnistía es perdón. Y nosotros creíamos que no había que perdonarnos. Eso mismo sucede en estos momentos con los manifestantes del 11 de julio. Manifestarse es un delito. Y han empezado a colgarles delitos tremendos de extorsión, delitos contra la seguridad del Estado. Y creo que pedir una amnistía es reconocer que se cometió un delito y estar pidiendo perdón por haber cometido el delito. Es por eso que yo, ni en el momento en que estuve presa con los 75, ni en estos momentos estoy de acuerdo con la amnistía. Por otro lado, como bien se dijo ayer en tu programa, hace falta la firma de 10.000 electores, porque no se puede usar la palabra persona. No puede decir que hacen falta firmas de 10.000 personas, ¿no? Por ejemplo, yo no podría firmar porque yo no soy un elector activo, ni ninguno de los miembros del grupo de los 75 que quedamos en Cuba, por cuanto junto con la sentencia se nos quita el derecho a ser electores. Por consiguiente, no es un problema de que cualquiera firme, sino que tienen que ser 10.000 electores de acuerdo a lo que dice la ley. Y además, la ley promueve que estos 10.000 electores tienen que estar certificados cada uno por su condición de elector, que será validada por el Consejo Electoral Nacional. Quiere decir que no es una tarea fácil y hay que recordar lo que le pasó a Payá, que Payá, siendo un líder tan querido dentro de la población, que estuvo muchísimo tiempo tratando de recolectar las 10.000 firmas, con todo un background de ser una persona responsable, ser una persona justa, etcétera, y pasó estos mismos problemas y estas dificultades con la validación de la firma. Creo que esto es importante porque dentro de los familiares del grupo del 11 de julio se ha desatado como una especie de furia de que ya no hay que hacer nada porque viene la amnistía y los van a amnistiar a todos, etcétera, etcétera. Claro, hay que recordar que todo el mundo no tiene el mismo nivel educacional ni el mismo nivel político, y estas son personas que no han estado vinculadas a la política en la mayoría de los casos. Por consiguiente, creo que es importante alertar a todos, incluyendo a los que están haciendo esta convocatoria de amnistía, es importante alertarlos de que cada una de las firmas tiene que estar certificada por el Consejo Electoral Nacional. Y creo que no va a ser fácil que el Consejo Electoral Nacional valide la firma. Eso no va a ser fácil.
Hay otro ángulo. Disculpa, Marta, adelante, que estás explicando algo importante. Después yo te pregunto.
No, lo que te decía, que primero, por la burocracia. Si se han demorado muchísimo tiempo con la sentencia, porque no hay ni papel, ni mecanógrafo, ni nadie para repetir una y otra vez la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un freno. Imagínate tú, validar 10.000 firmas por el Consejo Nacional Electoral. Eso es casi, en mi opinión, casi imposible. Por eso yo alerto, te repito, a que hay que tomar en consideración no solo el artículo 64, sino todo lo que dice la ley y todo lo que pide la ley como tal.
Sí, hay otro ángulo, incluso, y yo periodísticamente hablando, comparto contigo tu opinión, pudiera ser muy genuina, muy, vamos a decir, humana y cándida esta petición, pero el mismo Pedro Acosta, que tú lo escuchaste, él estuvo en este programa, él mismo reconoció que las perspectivas de progreso son mínimas, y además reconoció un ángulo importante que también me gustaría que tú hablaras de esto. Él reconoció que el mecanismo, aparte de la certificación y demás, para lograr esto, esto tiene que ir a través de las diferentes comisiones del Parlamento. Tendría que ir a la Comisión Jurídica. Y está a disposición y a prerrogativa del presidente de esta Comisión Jurídica el analizar y aceptar el debate de las firmas o no. O sea, ¿de qué estamos hablando, Marta?
Sí, estamos hablando de algo que es prácticamente imposible. Pero ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que se desvíe la atención en que se va a conseguir una amnistía y los familiares, los padres, las madres, las esposas de los presos digan no hay que hacer más nada si viene la amnistía en camino. Y eso es algo que puede durar años. En primero, en recoger las 10.000 firmas y validarlas. Y segundo, en que pase todo el proceso de que estás hablando de la Asamblea Nacional y de las comisiones de la Asamblea Nacional que tendrían que ver con
esto. Sí, esto es muy importante. No voy a citar nombres porque no es necesario. Aquí en este espacio recientemente hablábamos con unos familiares que fueron a la visita de su ser querido y justamente cumpliendo prisión por el 11J. Y al responder una pregunta a mí, dice, bueno, ¿y cómo está? ¿Cuáles son los...? No, está muy bien. Y yo pensando, Marti, te lo digo a ti ahora, ¿cómo va a estar bien si está preso injustamente? Nadie que está preso injustamente está bien. No sé si tú compartes esta opinión.
Mira, Tomás, está feo que yo lo diga, pero yo he estado presa dos veces. Todavía no estoy en el resto de mis 20 años de privación de libertad. La prisión es algo horrible, pero horrible. No solo por el hecho de que te encierra la mente en esas cuatro rejas, sino por el hecho de que se sufre mucho. Si te enfermas, si te duele la cabeza, no tienes una pastilla. Si tienes deseos o eres diabético como yo y tienes deseo de tomar algo dulce, no tienes nada que tomar, etcétera. Quiere decir que el cuerpo sufre con la prisión, además de sufrir el cerebro y de sufrir el alma por estar lejos de tus familiares. A las personas como yo, que somos católicas, nos queda Dios, y eso es un gran consuelo dentro de la prisión. Pero hay quien no tiene ni ese consuelo. Entonces, de verdad que estar preso es algo horrible, te lo digo honestamente. Y yo he estado no solo presa en cárcel, yo he estado presa en Villamarista por largo tiempo, por meses. He estado presa en diferentes estaciones de policía, etcétera. Quiere decir que no es algo que se supera fácilmente.
Marta, precisamente en el día de hoy, pues se ha hecho ya pública la condena de Luis Robles, el muchacho que salió aquel 4 de diciembre con un cartelito solitario, escrito a mano que decía libertad o no más represión, libertad para Denis Solís, encontrado culpable de los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Óyeme, es increíble, 5 años por portar solamente un cartel en la vía pública. Y también hoy ya se hizo pública la condena a 6 años de cárcel contra el estudiante de Elisa, residente en Bejucal, por su participación en las protestas populares del 11J ahí en Bejucal. La represión no se detiene, Marta.
No, para nada. Ellos tienen en mente dos problemas para solucionar la situación tan terrible que vive este país. En primer lugar, que la gente se vaya del país. Todo el que esté descontento, que se vaya del país. Eso va a quitarle un poco de presión a la olla. Y lo segundo es reprimir, reprimir y reprimir, porque no solo es el hecho de los años de privación de libertad, son las personas que están en la casa sitiadas, que no le permiten salir, como si la seguridad del Estado fuera su mamá y su papá. Oye, no puedes salir, no puedes, esto es el país de no puedes y no hay. Sencillamente eso es lo que estamos viviendo en estos momentos.
Gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a seguir con nuestra agenda de trabajo. En breve vamos a establecer ya la comunicación allí, específicamente en Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el emprendedor, cuentapropista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos Radio Escucha.
Bueno, la situación del pan, alimento básico para el cubano, empeora por día. Para usted también es una situación vital por su trabajo. ¿Cuán complicado se ha puesto el tema de adquirir el pan, Joel?
Sí, Tomás, la situación actualmente de la cafetería acá en Villa Clara, y imagino que en el resto del país también, es muy delicada con el abasto del pan, que es el producto vital, es fundamental para poder prestar un servicio de alimentación a la población. Acá en Santa Clara somos muchos los que a veces en la semana abrimos, es decir, le ofertamos pan 3-4 veces a la semana cuando aparece un poquito de pan, y la mayoría aparecemos ahí en espera de que se pueda producir un poquito de pan y lograr comprarlo. Es casi que es nula la oferta del Estado de pan para nosotros poder vender. Solamente los particulares son los que se dedican en ocasiones, que encuentran un poco de materia prima, ¿sí?, la harina de pan, para elaborar este producto y nosotros poder comprarlo. Es decir, que la situación está bastante crítica. Solamente podemos decir que sí está fluyendo un poco de galletas y algunos dulces que derivados de harina de pan, pero en sí el pan como tal, lo fundamental de una cafetería que presta servicio de alimentación rápida, sí, está bastante crítica. La situación está bastante, bastante fea con relación a las ofertas acá en las cafeterías.
¿Y la calidad, Joel?
Bueno, la calidad del pan, siempre el pan acá en Cuba siempre ha tenido problemas. Y ahora con las harinas estas que no crece, que a veces son hasta mal sabor y demás, son una calidad pésima. Pero como decimos un buen cubano, a lo que te parezca tienes que echarle dientes porque no hay de otra. Y todo lo, el pan que se produce, que logran producir, se vende, Tomás, a pesar de la mala calidad debido al déficit total, es decir, la ausencia de este producto en el mercado, en este caso gastronómico.
Joel, en la bolsa negra la situación es crítica también.
Sí, Tomás, ahí está, ahí una se nota la ausencia de pan, y con, unido a esto, el alza del producto, es decir, el aumento en los precios. Es decir, que una bolsa de pan antes te costaba entre 25 y 30 pesos y te está costando 50. Hay bolsas de pan, de otro tipo de pan, que te cuesta en el mercado negro. Es decir, el pan, no es en el mercado negro, sino lo que elaboran el pan, debido al costo que ha cogido la libra de harina de pan, entre 60, 70, 80 pesos, dos cañas de pan. Es decir, que el precio también es algo que está golpeando a la población. Aparte de la escasez del pan, de la harina de pan para elaborarlo, el precio que está teniendo es un precio casi inestable, preocupando a pie la mayoría de los trabajadores, que son los que necesitan el pan a diario para la alimentación, para las meriendas de los niños, mayormente, que van a las escuelas.
Ya me han dicho que incluso han limitado el acceso de pan a centros laborables y demás.
Sí, Tomás, esto, por ejemplo, lo que es la gastronomía como tal, la gastronomía estatal, no tiene de asignación de pan, se lo quitaron. La mayoría de los centros gastronómicos estatales le quitaron la asignación de pan. Los centros laborales también le quitaron la asignación de pan. Están protegiendo de cierta manera, de forma estatal, a los ciclos infantiles, a las escuelas y algún sector de, bueno, la salud también, pero por lo general ya la asignación de pan a la mayoría de las entidades estatales, que te dije que eran estos centros estatales, de escolares, de ciclo infantil, siempre están protegiendo esta minoría, pero ya la mayoría de las empresas, de los centros de trabajo y demás, están limitados con la oferta del pan. Es decir, que no, la empresa Pan y Dulce ha recortado en más de un 60% la entrega de pan a estos centros.
Increíble, gracias, un placer como siempre. Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si establecemos la comunicación en la ciudad de Camagüey, específicamente con Lady Tavares, para ver cómo anda la situación del pan. Es importante, pues, tener contexto de la situación de la falta de pan en el territorio nacional, empeorada en los últimos días por la crisis sin final que tiene, pues, la realidad nacional. Nos proponemos establecer ya el contacto allí en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares para conocer detalles sobre esta situación delicada, por cierto. Vámonos directamente a Camagüey. Tenemos el contacto hoy a esta hora de la tarde con Lady Tavares en el territorio. Lady, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿cuán difícil está ya conseguir una flauta de pan en Camagüey?
Bueno, te diría que si me preguntas dentro de 5 días ya puede ser que tenga un Alzheimer progresivo y no recuerde lo que es una flauta de pan. Porque hace mucho tiempo que aquí no se ve pan. Es la bolita esa que se pone prieta y ahora no hay harina.
¿Desde cuándo no se ve el pan ya?
Bueno, el pan es el largo de flauta. Eso solo lo hacen los particulares. Y debe de pesar como 2 onzas el que venden en 20 pesos. Es un pan que antes era grande y ahora se fue consumiendo. Y a este momento es como un pan para perro, un pan para perro caliente, así de ese tamaño. Y vale 20 pesos. Eso lo hacen los particulares.
Los particulares. Y me imagino que la calidad es la peor.
Bueno, te puedes comer, lo puedes enrollar y te lo puedes echar en la boca completico. Pero ese es el que podemos a veces comprar.
¿Y el de la canasta básica?
El de la canasta básica son panes de cumpleaños, panes pequeñitos de cumpleaños, y en este momento llevamos 3 días aquí en la vigilia sin el pan de la canasta.
Lady, el pan en medio de la crisis del castrismo, más de 60 años, es un alimento básico para... Un pan con cualquier bobería lo lleva y por lo menos los muchachos merienda. Esto ahora dificulta la alimentación de niños y mayores.
Esto viene a agravar mucho más la situación súper, súper precaria que tenemos en estos momentos. Porque el pan, ya te digo, sí, te puedes dar hasta un pan con hasta agua, fíjate, un pan con agua y tiene el pan en el estómago. Pero eso, por lo menos, hasta ahora no... No hay señales de que den una explicación, que la harina no viene, que está mala, que se... No, nada. No hay, inclusive hay, dicen que hay carteles por allá por Monte Carlo que dicen no hay harina en la panadería. La mía no lo han puesto. Bueno, pero dicen que en Monte Carlo sí hay un cartel que dice no hay harina.
O sea que la situación sigue de mal en peor.
De mal en peor.
Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey para nuestro espacio. Vamos a ver si cerramos nuestro programa de hoy dándole la bienvenida aquí al sur de la Florida a Ovidio Martín Castellano, que junto a su familia ha llegado acá, procedente de Santiago de Cuba. Y pues queríamos y queremos darle la bienvenida. La última vez que hablamos hace 5 días estaba aún en Cuba, ya hoy está aquí. Y bueno, pues darle la bienvenida y el agradecimiento a todo lo que ha hecho por Cuba como activista de la Unión Patriótica de Cuba, y darle la bienvenida aquí a Tierras de Libertad al opositor Ovidio Martín Castellanos, activista y uno de los principales colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba allá en Santiago. Lamentable, bueno, pues gracias a Dios que logró salir junto a su familia. La disidencia, pues en la distancia pierde un tremendo activista que seguirá aquí la lucha de acá, y le vamos a dar la bienvenida. Tenemos el contacto ahora hoy aquí en la ciudad de Miami con Ovidio Martín Castellano, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, que le queremos dar la bienvenida luego de su llegada aquí a Estados Unidos. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, no lo vamos a demorar mucho, que está ocupado, pero hace menos de una semana todavía hablábamos con usted denunciando la realidad de su patria y su ciudad, Santiago de Cuba, por razones familiares y de persecución. Le damos la bienvenida a los Estados Unidos, pero quisiéramos pues darle la bienvenida aquí a este espacio y darle el agradecimiento por todo lo que usted ha hecho en Lumpaco por Cuba. Ovidio, adelante.
Gracias a usted, Tomás, a todos los que nos escuchan, porque realmente nos han acogido también en nuestra determinación y decisión de poder venir de tiempo indefinido para acá a Estados Unidos de una manera obligatoria, porque el régimen que impera en nuestra isla, en nuestra patria, predomina y no quiere que realmente nosotros alcemos la voz y digamos la verdad. Y por causa de esto viene la persecución, viene el hostigamiento, el encarcelamiento y todo lo que pueda suceder por causa de defender la libertad, los derechos humanos. Pero siempre agradecido a los Estados Unidos y a todos nuestros hermanos que de buena gana nos han dado bienvenida en este país.
Ovidio, finalmente, a pesar de que ha tenido que usted acudir al exilio, esto no lo va a alejar usted de su lucha por la libertad de Cuba.
No, claro que no. Realmente, con todo el dolor del mundo, he tenido que acudir y aceptar este exilio, pero mi corazón y mi mente están en Cuba y en una lucha por una Cuba libre, próspera, justa. Hay hermanos de lucha, hay miles de presos políticos y especialmente nuestro hermano José Daniel Ferrer García, que sufre de gran represión, de gran hostigamiento en medio de una celda de aislamiento en la prisión de Malverde en Santiago de Cuba, que realmente es algo que hay que hacer bien notar, porque es triste lo que está pasando con él en medio de todo el momento histórico que se está viviendo en Cuba, el desabastecimiento, la inflación, la falta de recursos, de dinero para el cubano de a pies, no hay aceite, no hay comida, no hay gasolina. Vaya, es terrible la situación del cubano, pero siempre desde acá aportaré mi grano de arena por la libertad de Cuba.
Gracias, Ovidio, bienvenido. Nos mantenemos en contacto. Era Ovidio Martín Castellano, directamente desde el sur de la Florida para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa este jueves 31 de marzo acá en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia primero, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, Dios mediante. El reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión.